Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial, bendito eres. Eres el grande, el poderoso. Eres el Shaddai, el que es más que suficiente. Eres el Dios que siempre ha existido y siempre existirás. El eterno Dios, el sempiterno Dios. Gracias, gracias, gracias por mirarnos. Gracias por llamarnos. Gracias porque somos de real sacerdocio. Gracias porque pertenecemos a tu pueblo. Aleluya. Gracias, Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador. Oh, gracias, Señor, porque el Padre nos reveló a todos los que estamos aquí que tú eras el Hijo del Dios viviente, que tú eras el Hijo de Él. Gracias por ese sacrificio único. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros. Tú eres nuestro ayudante, tú eres nuestro consolador, tú eres todo para nosotros. Sin ti no queremos nada. Queremos que tú hagas en nosotros la obra para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Gracias, gracias, gracias. Todas estas citas van a quedar grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. Se van a hacer vida para ser hacedores de la palabra, para que el Padre Celestial pueda hacer con nosotros lo que Él quiera. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos hoy con las citas sobre la vida eterna. Siempre les decimos que todo este estudio lo guarden muy bien guardadito, porque los va a ayudar mucho en la vida de ustedes y con los demás. Como primera cita, ya vimos todas las de Juan, ahora nos toca la de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, versículo 28, en la página 11:38. Hechos 2, versículo 28, en la página 11:38. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Aleluya. Eso, los cristianos a veces, cuando no están tan en el Espíritu, pueden tomarlo, o el mundo creer que lo que dice esa palabra es que en estos caminar Él siempre nos va a estar con nosotros, nos va a ayudar. Esto es en el sentido espiritual. Me das a conocer los caminos de la vida, como diciendo, al tú darnos tu vida, ya todo tiene que cambiar en nosotros. No digo yo los caminos, todo lo que hagamos tiene que ser a través de saber que Él ha compartido su vida con nosotros. Amén. Hechos 3:15. Oh, santo. En la página 11:39. Mataron, ¿a quién? Al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? A Jesucristo. Yo quisiera, como cuando ustedes hablaron de Jesucristo, dieran un brinco. Pero Jesucristo. Como diciendo, puede haber otro y metemos la pata. Oh, santo. Mataron al autor de la vida, pero Dios, ¿qué hizo? Lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Aleluya. Qué lindo. Los discípulos aquí hablando, y hablaban porque todo lo que estaban diciendo, ellos lo habían vivido. Y eso es hermoso, precioso, ¿verdad? Porque estuvieron con Jesucristo. Pero yo creo que no es menos precioso el que nosotros hoy, sin ver, hemos creído. Amén. Y no tenemos que ver, porque ver es alimentar el cuerpo y el alma. Y lo importante de nosotros es que somos espíritu. Entonces vamos creyendo en todo esto, vemos su gloria, aunque no disfrutamos de su presencia corporal como los discípulos. Pero lo tenemos viviendo en nosotros. Amén. Hechos 5, versículo 20. En la página 11:41. Hechos 5, versículo 20. Amén. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y ¿qué? Y comuniquen al pueblo ¿qué? Todo este mensaje de vida. Aleluya. Amén. Eso, por un tiempo, los cristianos lo leen y no pueden asimilarlo como están hoy ustedes asimilándolo. Porque esto se entiende ya cuando llevamos un tiempo hablando sobre la vida de Dios en nosotros. Y no, ya no podemos tomarlo a la ligera, sino saber que Él nos ha dado su vida, por lo tanto, su mensaje y todo lo de Él está en nosotros. Hechos 11, versículo 18, en la página 1150. Hechos 11, 18. Al oír esto, se apaciguaron y quisieron. Alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. En esa cita tú ves que para tener la vida de Dios hay que arrepentirse. Amén. Pero el que se arrepiente ya tiene la vida de Dios. Siempre les digo que esto se predica poco. Porque si se predica poco, la revelación no es grande para nosotros. Lo tomamos como la vida del Señor. Bueno, sí, la vida. Cuando yo tengo vida eterna, yo mi espíritu no morirá y yo voy para el cielo. No, es grande. Es la vida de Jesús aquí en la tierra. Amén. Y hay que estarlo meditando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto deberían de ser charlas que las iglesias las dieran y volvieran y las dieran y volvieran y las dieran para que el público, para que a las ovejas puedan llegar a tener esa revelación de lo que significa tener a un Dios morando en nosotros. Oh, santo. Hechos 13, versículo 46, en la página 1153. Hechos 13, versículo 46. En la página 1153. Oh, santo. Pablo y Bernabé le contestaron valientemente. ¿Cómo le contestaron Pablo y Bernabé? Amén. ¿Qué hacía que Pablo y Bernabé le pudieran contestar valientemente? Que estaban conscientes que tenían el Espíritu Santo en ellos. Y ya tenían el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu. Que no me vengan a mí con cuentos de que el bautismo en el Espíritu no es necesario. Un cristiano que no tiene el bautismo en el Espíritu no actúa como uno que no lo tiene. Puede tener un intelecto muy cultivado, puede tener muchas palabras en su intelecto, pero si no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, en primer lugar, habla y no habla con el amor de Dios, que es lo primero que hay que sacar cuando se habla la palabra. Aleluya. Y a través del amor es que viene todo lo demás. Por eso, si usted oye a alguien que está predicando y está condenando mucho y todo es malo y qué sé yo qué, ay, pregúntale a ver si tiene el bautismo en el Espíritu. Cuando se tiene en el bautismo en el Espíritu, se sabe que hay que hablarle al pueblo a través del amor. Porque pobre de aquel que sea el causante de que alguien no siga en el Evangelio por haberle hablado fuera del amor. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan, eso era los judíos, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Ustedes se creen que no son merecedores de la vida. Eso pasa. ¿Cómo? Que yo tengo la vida eterna de Dios. Pero no puede ser. Dios es muy grande. ¿Cómo Dios va a vivir en mí? Amado, ese es el milagro. Ese es el milagro. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Eso no es humildad, ¿eh? Humildad es aceptar lo que por gracia nos han dado. Eso es humildad. Bueno, Señor, yo sé que yo no soy merecedor de tener tu vida. Yo no soy merecedor. Pero tú eres merecedor de dármela. A ti te dio la gana de dármela. Tú pagaste el precio. Y ok, yo la tomo y te doy gracias. ¿Se dan cuenta? Pero esto que dicen ahí es porque los judíos le hacían ver vida, la vida eterna. Eso no puede ser. Yo no soy merecedor. Siempre les digo que merecedor no somos de nada. Es por gracia. Pero por gracia tenemos que aceptar todo lo que el Señor nos da. Todo lo que el Señor nos da. Eso es lo que significa hacerse niño. Hacerse niño es eso. Uno saber quién es uno por lo que hizo Jesucristo. Pero tú dices eso que yo soy, ah, pues yo lo acepto. Que yo soy de real sacerdocio, pueblo santo, amén, tú lo dices. Que tú me has dado y has compartido todo conmigo, tú lo dices, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Así es que eso pasa mucho, lo que le pasó a los judíos, le pasa a muchos cristianos. Que en estos versículos que hay que aferrarse a ellos, ellos no quieren mucha gente porque dicen, es que yo no soy digno. Y siempre les digo que digno por nosotros no seremos nunca. Pero nosotros somos dignos porque el que vive en nosotros es digno. Y ha querido compartir su reino con nosotros. Y lo que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo y darle las gracias. ¿Amén? Oh, santo. 13:48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, se volvieron niños y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Mire qué gozo para los discípulos. Aquellos discípulos que dieron carpeta, porque Pedro daba carpeta. Ellos eran como, bueno, ¿qué sabían? No sabían de nada, lo que eran pescadores. Pero ya después del bautismo en el Espíritu, y ya de saber todo lo que Jesucristo le hace ver que son ellos, ellos lo aceptan con gozo. Ellos lo aceptan con gozo. Y ahí viene otra enseñanza. Nosotros lo aceptamos, pero si viene alguien del mundo ahora y nosotros le decimos lo que nosotros tenemos, nos dicen que somos unos agujeros, unos locos, porque ellos no han recibido a Jesucristo. Por eso era que los judíos no querían querer nada de esto. Y entonces los gentiles ahí lo celebran, se gozan de tener la vida eterna. Ese gozo que debemos de tener, porque la vida eterna de Dios se nos ha dado, debe permanecer todos los días de nuestra vida. Y el problema, por grande que sea que tengamos, nosotros decimos, bueno, yo tengo problemas, los he hecho en ti. Tú dices que tú eres mi librador y todo. Yo creo que esto va a cambiar. Pero oye, en medio de esto, ay, yo te doy gracias porque tengo vida eterna. Si se actúa así, el enemigo eso no lo resiste. Eso no lo resiste. Lo que le gusta al enemigo son nuestras lágrimas. Eso sí le gusta. Y que te quedes acostado en una cama. ¿Para qué sirvo? Esto no se puede aguantar. No. En medio de esto que me está pasando, que yo sé que el Señor me va a sacar de esto, yo te doy gracias. ¿Por qué? Que yo tengo vida eterna. Yo tengo tu naturaleza, tú me diste todo, Jesucristo, yo tengo que bailar y cantar y reírme por eso. Ahí le dan un espadazo a Satanás. Aleluya, ¿por qué? Porque él lo que trata, que el cristiano no sepa quién es él en Cristo Jesús. Él quiere traer siempre el orgullo, la vanagloria, ¿te entiendes? Que la persona se crea que es algo y que le está sirviendo al Señor porque está haciendo cosas. Eso no es. Es Jesucristo lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y lo bueno que hay en mí es que te estoy dejando que tú actúes. Ese es el verdadero cristiano que sabe quién es él en Cristo Jesús. ¿Amén? 17:25, en la página 11:58. 17:25, aleluya. En la página 11:58. Vamos a comenzar en el 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. ¿No vive dónde? En templos construidos por hombres. Él no vive en templos construidos por hombres. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos, ¿qué? La vida, el aliento y todas las cosas. Da la vida, da el aliento, que es la fuerza, el poder y la energía de él, y todas las cosas. Ahí está mezclando lo espiritual con lo natural. Aleluya. En resumida cuenta, al darnos la vida, con su vida, podemos disfrutar de todo. Romanos, vamos ahora. Romanos 1, versículo 17. En la página 11, 74. Romanos 1, versículo 17. Aquí vamos a ver algo interesante. De hecho, en el Evangelio se revela ¿qué? ¿Qué se revela en el Evangelio? Amén. ¿De dónde proviene la justicia? ¿Qué se revela en el Evangelio? Amén. La cual, oigan bien, esa justicia se revela en el Evangelio, viene de Dios esa justicia, pero la cual es, ¿qué? Por fe, de principio a fin. Eso es una verdad, pero eso hay que aceptarlo por fe. Y hay personas que no se atreven a predicarlo porque no saben cómo la gente lo va a tomar y si le va a hacer daño. Pero amado, tiene que predicarlo. Porque es que está en el Evangelio. Es de Dios. Entonces hay que creerlo. ¿Y cómo lo creo? Usa tu fe. Porque esto es por fe. Esto es por fe. El saber lo que somos en Cristo es por fe. Pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿puede un cristiano pasarse todo el tiempo creyendo que nada de eso tiene? Bueno, dile al Señor, ¿qué voy a hacer? Mi palabra lo digo yo. Si tú no lo crees, el que va a salir más perjudicado eres tú. Yo no quiero eso para ti, porque es triste cosa que haya muerto por nosotros, nos haya dado todo lo que Él tiene y nosotros no nos aprovechemos. Amén. Entonces, todo esto que estamos hablando, se lo sabe perfectamente Satanás. Lo que no sabe él es cumplirlo, pero se lo sabe. Entonces, los cristianos, la mayoría, no están conscientes de estas verdades, que si estamos conscientes, nuestras vidas tienen que cambiar. Pero ahí viene, cuando Jesús explica lo de la semilla, se siembra la semilla en un terreno bueno, pero vienen los problemas, viene Satanás, y se embroma todo. Revelación, ahí está él. Revelación, está Satanás. ¿Y qué hace? Nos brinda algo que nos quiera sacar de vivir en esa revelación. Amén. Entonces ya es tiempo que se aprenda la lección. Porque la astucia y la forma de hacer las cosas del enemigo, ya tenemos que darnos cuenta. Y estar siempre como esperándolo. Aprendí algo, tengo revelación, déjame ver por dónde que vas a entrar. Porque vas a entrar. Amén. Pero entonces no, pero entonces esto es demasiado, porque si él entra y sigue molestándome, ¿qué va a hacer mi vida? Oye, usted no es un soldado de Jesucristo. Usted no fue equipado. Abre esa boca y crea y sáquelo de su vida. Aleluya. Este es el pueblo que va a ver el gran avivamiento. Este es el pueblo que el Señor va a usar en estos posteriores tiempos. Porque la Biblia nos dice que son tiempos donde el enemigo está como león rugiente. Ajá. Porque cuando hay mucho pecado, abundancia de pecado, ¿qué es lo que pasa? La gracia sobreabunda. Entonces los ataques satánicos no deben molestarnos así, porque nosotros sabemos que la gracia abunda, que la gracia abunda. Tienes que saber que tampoco te puede tentar el diablo más allá de tus fuerzas. Cuando tú estés atravesando por algo muy serio, muy desagradable, el Señor te está diciendo, tú puedes. Tú puedes. Porque si tú no pudieras, Él no pudiera tentarte ahí. Entonces, que yo puedo. O claro que puedes. Sobre todo tú que estás aprendiendo todo esto. Ponlo en práctica. Entonces dice, proviene de cuál es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo que vivirá por la fe. Entonces, ¿por qué si estamos hablando de vida eterna, esta cita es la justicia? Porque la justicia tiene que ir acompañada de la vida eterna. Porque por ser ya justos, y hay que creerlo por fe, porque Jesucristo hizo el sacrificio, ¿verdad? Y nos hizo justo, entonces es que podemos tener vida eterna. Si Jesucristo no paga el precio, nosotros no hubiéramos podido ser justos. Y todo eso que dice la palabra, eso sería en vano. sería en vano, pero Él pagó. Entonces, por fe, tenemos que creer que somos la justicia de Dios, y entonces ahí tenemos la vida eterna. Amén, amén. Ustedes ven cómo hay citas que ya hemos visto varias, que no nos lo dicen claro, pero que cuando uno la va meditando, se da cuenta que tienen que ver. ¿Entendieron? 4 de Romanos 17. 4:17. Amén. En la página 11:77. Vamos desde el 16. Por eso, la promesa que viene por la fe, claro, la promesa tiene que venir por la fe. Porque todo lo de la palabra tenemos que creerlo por fe. Porque nosotros no estuvimos con Jesucristo, ni vimos cuando pasaron estas cosas. Todo es por fe. Pero todo lo que diga la palabra, por fe, tenemos que creerlo para que se haga vida en nosotros. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre ¿de qué? De muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da ¿qué? Vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Qué hace Dios? Que da vida a los muertos. Ahí nos está metiendo a nosotros que creíamos que estábamos vivos. Aleluya. Él le da vida a los muertos. Cuando venimos a los pies de Jesucristo para recibirlo como dice la palabra. No me venga con cuentos que usted nació chiquitica y usted ha tenido a papá Dios. No, esos son cuentos de camino. A papá Dios se tiene cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Se abre las Escrituras. Se estudia Romanos 10, versículos 9 y 10. ¿Cómo? Entonces yo acepto a Jesucristo. ¿Y por qué y cómo yo lo acepto? ¿Tú crees que Jesucristo vino a la tierra? Ahí sí lo sabes desde chiquito. Eso te ayuda. ¿Tú crees que Jesucristo? Si yo creo todo eso, bueno, pues dice la Escritura que si tú confiesas con tu boca, ya pasa el gran milagro. Eso hay que explicártelo y tú tomarlo. Entonces cuando tú lo haces de esta forma, es que ves los resultados tan hermoso de lo que significa ser criatura nueva, haber nacido de nuevo, tener la vida eterna y la naturaleza de Dios en ti. Amén. Pero eso no es tan fácil como lo ven. Hay gente que, pero yo tengo a Jesucristo de chiquita, pero yo he creído siempre en Jesucristo, porque en mi casa me dijeron en Jesucristo. Eso no es así. Eso no es así. La conversión es algo serio. Lo que ustedes han hecho, lo que hemos hecho nosotros. Conversión es algo serio, es hablarte ya de Jesús, tú consciente de todo y tú aceptarlo porque sabes lo que dice la Escritura, te dice lo que tú estás recibiendo y por fe tú lo recibes, aleluya. Entonces la conversión sucede en ti, que tú vas dejando todo y poniéndolo a Él en primer lugar. Y ya el mundo va dejando de tener aquel brillo que tenía. Porque tú tienes a tu Señor y tú sabes que ha compartido todo contigo y le agradeces tanto lo que Él ha hecho por ti, que tú lo que quieres es agradarlo. ¿No le pasa a ustedes cuando se han convertido ya la gente del mundo? ¿Pero qué te pasa a ti? Pero entonces tú ya no vas a salir, porque es que ya lo que les gustaba deja de gustarles. Amén. Una discoteca. Llegan a su casa a las 5 de la mañana, a las 6, ya con mucho trago, mucha cosa mala que después la conciencia les molesta. Mientras que tú vas a la iglesia y tú bailas en la discoteca de Jesucristo. Pero cuando tú sales con la fuerza del búfalo. Porque ahí no hay resaca. ¡Aleluya! Entonces, claro, el que no tiene ese regalo no te comprende. Entonces, pero miren, esta santurrona ya no va a discoteca. Pero es que ya la discoteca pierde el caché que tenía. ¡Oh, santo! Eso es conversión. Mientras los cristianos están jugando las dos bases. No, no, no me vengan con cuenta. Usted puede asistir a esas cosas, no digo que no. Pero ya usted va diferente. Ya usted ve los peligros, ya usted sabe que usted no se puede estar mezclando, porque no es que le estoy diciendo que tampoco no vayan, no, yo ahí no me meto. Yo creo que en la guianza de cada cual, cada persona va viendo lo que el Señor quiere para ella y va viendo también donde hay peligro que no se debe de acercar. A la gente no se le puede prohibir nada, que no vaya a discoteca, que no se ponga estos pantalones, que no se pinte, que no se arregle, no. Relación con Dios, que Él te va a decir. Y uno va a percibir, con yo esto que yo hacía, Señor, como que eso no está bien. Y eso no me llama la atención. Es el Espíritu Santo trabajando en uno. Pero indiscutiblemente que hay que poner una línea divisoria. Divisoria en ese mundo que está tan perdido. Pero el deseo, oiga bien, el que se quita el deseo por el mundo, eso lo da la llenura del Espíritu. Es que al entregarse uno a Él, va dejando que el Espíritu haga, que el Espíritu haga, y ya uno va subiendo y es de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Entendieron? Oh, santo. Romanos 5, versículos 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ok, ¿qué dice eso? Tú dirás, pero yo nunca fui enemigo de Dios, ese era mi papá Dios, yo no fui enemigo. Aunque no nos guste, cuando no teníamos a Jesucristo recibiéndolo de esta forma, cobrando conciencia de lo que es Él venir a morar a nosotros, nosotros éramos, y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿hijos de quién? Del diablo. Ay, pero no me diga eso, que no me gusta. Bueno, a mí no me gusta tampoco, pero esa es la verdad. ¿Se dan cuenta? Y ahí lo estamos viendo en esta cita. Y en Juan 8 lo dice también. Éramos del diablo. Por eso a veces hay cristianos que en su vida pasada, cuando eran del diablo, no recibían los ataques que reciben ahora. Pero yo vivía más tranquila antes. O pero yo vivía más tranquilo porque yo no tenía tanto ataque. Claro que no tenías ataque si eras de él. Ataque tiene uno cuando uno acepta a Jesucristo y lo pone a Él como Señor. Y el Señor con minúscula se va a la misma porra. Y eso no le gusta. Eso no le gusta, porque como de Él no puede salir el amor, Él no puede entender lo que es Jesucristo, ni las cosas que hace Jesucristo, ni lo que somos en Jesucristo. Pero se ven, porque cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. ¿Cómo fuimos reconciliados con Él? Por la muerte de su Hijo. Si Jesucristo no muere y resucita, no hubiera habido reconciliación para nosotros. ¿Van entendiendo? ¿Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Seremos salvados por su vida. Eso es lo que se cree casi siempre. Es mi Salvador, me salvó. Ajá. Y tu Salvador te salvó y al salvarte ha compartido todo contigo y tienes la vida eterna de Él. Eso es lo que hay que predicar, terminarlo todo. Porque uno se pasa muchísimos años, sí, mi Salvador, pero no cobrando conciencia que al ser nuestro Salvador, Él vive en nosotros. Un Dios viviendo en el hombre, eso es grande. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Ahí nos habla, hemos sido salvos, y nos habla de esa vida del Señor. 5, 17 y 18. En la página 1178. Pues si por la transgresión de un solo hombre, pues por si el pecado de un solo hombre, ¿quién fue ese hombre que pecó? Adán. Reinó la muerte. Todo estaba muy lindo, todo se creó muy precioso. Crean al hombre para toda esta belleza, le dan la autoridad para todo, y todo es para ti, porque quiero tener comunión contigo, vengo todas las tardes a hablar contigo, todo esto es tuyo. Y Adán pecó. Al pecar, ¿qué reinó? La muerte. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, ¿qué más? Reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Oye, esas palabras son palabras grandes, Yo le digo a ustedes, son palabras de saltar y brincar. ¡Oh, santo! ¡Qué cosa tan preciosa! Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que hace ¿qué? Que da vida a todos. ¿A qué todos? A los que reciben a Jesucristo. No, porque solo el uno del mundo y dice, ah, pero yo soy lo más bien. No reciba a Jesucristo para que tú veas. Amén. Todo eso es para el cuerpo de Cristo. Oh, santo. 5:21. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también, ¿qué? La gracia que nos trae, ¿qué? Justificación. ¿Y qué? Y vida eterna. ¿Por medio de quién? Amén. Esas citas, en momentos serios que tengamos, si usted la dice, la cosa cambia. Eso es lo que hay que decir cuando tenemos problemas. Todas esas citas que le hacen ver a usted quién es usted en Cristo Jesús. Y ahí se aprovecha para darle las gracias al Señor y al Padre Celestial. Eso es lo que cambia. Lo que Satanás no resiste es la palabra. Y ustedes saben que el mismo Señor dice que lo que él oye es su palabra. Que la palabra no vuelve vacía. Cuando uno dice su palabra, no vuelve vacía él, sin haber cumplido el propósito para el cual fue enviada. Pero esa es su palabra. No ponerme yo a decirle palabras lindas al Señor. No, el Señor lo que quiere es que tú le hables como tú le hablas a todo el mundo. Eso es lo que quiere el Señor. Que tú hables sin nada de palabras muy buscadas y todo, pero que le abres su palabra, que le tengas confianza y que le diga, mira, tu palabra dice, le das un espadazo a Satanás, pero ya vas seguro de que lo que estás pidiendo te lo van a dar. Oh, santo. Romanos 6:4, 11:79. Romanos 6, versículo 4, de la página 1179. Por tanto, mediante el bautismo, ¿qué pasó? Fuimos sepultados ¿con quién? Con él en su muerte. Métete ahí. Fuiste sepultado con él en su muerte. A fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos, ¿qué? Una vida nueva. Esa vida nueva es la vida eterna de Dios que ha sido impartida a nuestro espíritu. Amén. Romanos 6:8, 11:79. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, ¿qué pasa? Viviremos con Él. Pero tenemos que confiar en eso. Esto no es como la palomita que viene, se nos posa y ya, ay, pero qué bien, estoy fenómeno. No, eso hay que creerlo, hay que vivirlo. Por eso es que el Señor no le gusta a los vagos, porque en la iglesia no puede haber gente vaga. Porque tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo palabra, diciendo la palabra, comiéndonos la palabra, para que esa palabra se haga vida. Es la única forma. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Amén, amén. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, ni la muerte tiene dominio sobre nosotros. Porque nuestro espíritu y nuestra alma no van a morir. 6:11. De la misma manera, también ustedes, ¿qué? Considérense que... ¿Y los muertos sienten? Usted no ha sido nunca muerto, ¿verdad? Ay, santo. Considérense muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya dijimos que no éramos del mundo. Entonces, los pecados que puedan tentar, la tentación siempre la vamos a tener. No tienes que caer en la tentación. Lo que tienes que decirle a Satanás, vete, porque mi cuerpo está muerto. Pero no muerto para todo, muerto para el pecado. Muerto para el pecado. Para los demás sigue vivo, pero para el pecado está muerto. Oh, santo, importantísimo eso. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Mientras que la dádiva de Dios es... ¿Pero en quién? Amén. Es por Cristo. Es en Cristo que tenemos vida eterna. Así que ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo. Esa vida eterna en Cristo la tenemos. Tenemos que sentir, tener el feeling de que tenemos vida eterna. No déjese de eso. Usted se queda igual, pero usted lo sabe. Usted lo sabe. Y lo sabe para echar a Satanás afuera y para que usted viva con esa relación con ese Dios, porque ese Dios grande y poderoso, su vida ha venido a morar a usted. Y ya eso lo hace usted alguien muy diferente en la tierra. Vienen días que tendrán siempre que ver que el Señor mora en nosotros, que tenemos vida eterna. Porque oigan bien, lo que va a hacer huir al enemigo es la presencia de Dios en nosotros. Él va a respetar, va a decir, no, con esta gente no me meto yo, porque ya yo no los veo a ellos, ya yo a quien veo es a Jesucristo. Esos son los tiempos antes de ese gran avivamiento que viene a la tierra. Que nunca, desde que Jesucristo vino a la tierra y murió y resucitó, ha dejado de caer. Esa unción que nosotros recibimos cuando estamos reunidos, esa unción que tú percibes, eso siempre va a haber. Pero en aquel día va a venir una tan grande que la gente va a saber quién vive en nosotros. Porque eso se va a percibir y se va a ver. Hay que prepararse para esos tiempos. Oh, santo. Entonces tenemos Romanos 7, 9 y 10. En la página 11, 80. 7, el 9 y el 10. Conflicto con el pecado es el título. Aquí Pablo habla del problema del hombre entre la ley, la promesa, el pecado, la gracia y todo ese menjurje que se le arma a uno un bollo. Y Pablo le pasó lo mismo. Y entonces Pablo nos quiere hacer ver todo esto, pero terminando diciéndonos quién somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice el 9... En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Esto nos hace irnos a aquel día donde Dios llamó a Moisés y le dio las tablas de los mandamientos. Hasta ese día, el hombre vivía esa vida desordenada porque no había ley. Entonces usted ve que tenían 300 mujeres, 400 y 500. Ok, ¿qué sabían ellos? Que eso era pecado. Entonces viene la ley. Y la ley viene, pero viene, había venido ya la promesa. Ya la promesa, el Señor nos había dicho, y ese pueblo judío, lo que ellos iban a tener. Pero viene la ley. Entonces averigua ese pueblo que hay pecado. Que las cosas malas que están haciendo son pecado y están castigadas por la ley. Eso le pasa mucho cuando las personas son muy tradicionales. Se empeñan, como todavía están los judíos, a vivir en la ley. Claro, la ley no se pudo cumplir. Por eso fue que Jesús vino. Porque solamente, oigan bien, el hombre podía cumplir si el Señor lo favorecía con todo lo que tenemos, para que por gracia, por Él, pudiéramos nosotros no pecar. ¿Se dan cuenta? El hombre no puede confiar en su fuerza. Si no hubieran dejado con la ley nada más, que es más o menos lo que esto, lo que nos quieren decir estos versículos, hubiera sido terrible. Porque por ley, por la ley, no podíamos nosotros nunca ser justos, porque íbamos siempre a pecar. Entonces, ese es el agradecimiento grande al Señor. Viene Jesucristo a la tierra, paga el precio del pecado, todo el que lo acepta es la justicia de Dios, tiene su vida eterna, y ya la ley no es la que nosotros nos gobierna, es la gracia. Es la gracia. La gracia es algo que nos han dado, no por méritos propios, pero nos los dieron, por los méritos del Señor. Entonces lo de nosotros es un agradecimiento a Él y dejar que Él haga, dejar que Él haga. Eso es lo que quieren decir todos esos versículos de ahí. Y ya nosotros sabemos que lo de nosotros es por gracia. Pero saberlo y vivirlo son dos cosas diferentes. Tenemos que irlo poniendo en práctica, irlo poniendo en práctica para que cada día más todo esto que dice aquí Pablo, pues ya nosotros no nos esté pasando lo mismo, porque ya nosotros no somos de la ley. Ya la ley no tiene que ver con nosotros, porque Jesucristo vino y cumplió con todo lo de la ley. ¿Entendieron bien? Es por gracia. Eso es lo que quiere decir ese capítulo. Entonces, ¿por qué está en vida eterna? Porque con la vida eterna de Jesucristo, ya todo eso cambia. Ya nosotros no estamos pendientes de la ley. Ya aquellos mandamientos, que eran 10, se vuelven 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Como yo los he amado, dice Jesucristo. Ya hay un pacto conmigo, es un pacto que es por mi sangre. Ustedes van a vivir de la gracia. Entonces quiere decir que ya ustedes no son igual que el viejo pacto. Ya la ley yo la pagué, porque por todos los pecados ya yo con mi sangre pagué todo eso. Entonces tenemos nosotros siempre que acordarnos de eso y estar actuando a través de la gracia. De la gracia. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Mírame, Señor, hay algo en mí y yo sé lo que es, que tiene que cambiar. Hay que hablarle al Señor. Pero yo no puedo. Espíritu Santo, ayúdame. Entonces, todo eso, si lo vamos haciendo, vamos siendo esos cristianos del nuevo pacto que entienden lo que significa la gracia. Por eso yo he sido siempre enemiga. Digo, yo no sé si es que ya yo no me codeo nada más que con ustedes, pero ya yo no oigo tanto eso. Antes yo veía que había personas que tenían un orgullo espiritual, y eso es fatal. Yo ayuno 40 días, yo ayuno 10 días, yo ayuno 20, y lo decían como diciendo, ¿y tú qué? Esto es por gracia, amado. Si usted se queda 4 horas sin comer nada, es porque el Espíritu Santo hizo la obra en usted. Déjese de cosas, que usted debe conocerse. ¿Se da cuenta? Había como una vanagloria. ¿Cuánto tiempo? Yo me paso, me he pasado tanto. Les encantan los 40 días. Contra los 40 días los pasó Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente. Pero yo no me voy a poner el puesto de Jesucristo. Y por eso yo soy enemiga acérrima a esos ayunos. ¿Por qué? Porque le entra con una cosita a la gente. El diablo sabe. Está haciendo una cosa para el Señor, pero no te apures que yo me meto. ¿Y cómo me meto? Que tú te sientas que tú eres más que los demás porque estás haciendo algo que los que te rodean no lo hacen. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No le estoy diciendo que no ayunen. El que quiere ayunar tiene que hacerlo, pero acordándose que además de ser seres espirituales, nos dieron un cabezón, una inteligencia. Y que debemos saber que el cuerpo humano hay que cuidarlo. Y que si usted se pasa mucho rato sin que le entre azúcar, el cerebro se debilita. Y entonces usted puede parar en el manicomio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces lo dicen, dice el Señor, si tú ayunas, que no se te vea ni siquiera la cara. Y a veces que te dicen, estoy ayunando. Uno le dice, no, si sé que te está ayunando y tú estás más muerto que vivo. tengan mucho cuidado. Ese ejemplo se lo pongo para que en nosotros no haya vanagloria. Nada. Él lo dice, que lo bueno viene de él. Del hombre no salió nada bueno, dice él. Ahora, cuando yo vivo en el hombre y saben que el Espíritu Santo está dentro de ustedes, entonces ustedes dejen que el Espíritu actúe. Y entonces ya le pueden sí a decir al Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo, tuviste fenómeno. Porque mira, hoy no me ha dado ni hambre. El ayuno que le gusta al Señor es Isaías 58. Y usted comer, pero ni llenarse demasiado, no ser glotón, y tratar de comer todas las cosas. Yo no estoy de acuerdo ahora con estas cosas que están comiendo. Yo tengo un hijo que se come unas galletas por la mañana que son de caballo, porque Jimmy es todo lo que dice las reglas y como vienen las cosas. Jimmy, ¿y esa galleta es para caballo? Yo, amado, usted saboree sus cositas buenas, pero no hay que comer tanta cosa mala. Ahora no quiere que uno coma nada. Hay que comer 5 comidas al día, pero 5 comidas para no llenarse. El arroz no se puede comer a tal hora. Los carbohidratos, que qué sé yo quién, y aquello que sé yo cuánto, déjense de eso. Y tú, eso, Matusalén, y toda esa gente que vivieron tanto. Están ahora exagerando las cosas, como que el hombre vive para, en vez de ver un templo para el Señor, ahora es un templo, ellos, ¿entendés? El templo. Y eso es peligroso, eso es peligroso. Usted come menos, es un ayuno estupendo. Se ocupa más de los pobres, ayuno estupendo. Trata mejor a los demás, ayuno estupendo. Usted está preparado para que el Señor oiga su oración. Pero sin esas exageraciones, que son malas, que son malas. 300 horas en el gimnasio. ¿Qué es esto, Dios mío? Y salen sudados. Frascos así, de este tamaño. Porque ahora, ¿así es que vienen en los gimnasios? Son unos frascos así, digo, se pasará la vida tomando. Exagerando, porque no es que no hagan los ejercicios, no es que se cuiden, pero contrale, nuestra dieta, que es tan buena, señores. Usted sale con un arrocito, con una habichuela, con su carnita, con su platanito, ¿eh? Un conconcito con habichuela arriba. No, hombre, no. ¿Eh? ¡Oh, santo! Entonces comiendo tú y todo mi parate. Unas avenas ahora. Unas avenas ahora que se ponen en el microondas y salen que no saben a nada. Malas, que ni tan duras, ni tan blanditas, ni saben a dulce, ni saben agria. ¿Y qué es esto? ¿Qué esto me enjurge tan malo? Nuestra comida no debe perderse, señores, porque si ustedes se ponen a ver, es una comida buena, un arroz, una habichuela, su carne, su ensalada y su platanito frito en maíz. Ay, santo. Vamos a Romanos 8, versículo 2, en la página 1180. Romanos 8, versículo 2, en las 1180. Bueno, esto ya ustedes saben que es la vida en el Espíritu, Romanos 8. Pues por medio de él, ¿por medio de quién?
De Jesucristo.
Por medio de él, de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya esa ley del pecado y de la muerte que tuvieron que atravesar todos los del viejo pacto, ya eso no va con nosotros. Es la ley del Espíritu de vida. Amén. 8:6. La mentalidad pecaminosa es ¿qué? Es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Amén. Aleluya. Acuérdense que la mente de Dios nos ha sido dada, pero hay que cultivarla a través de la palabra para que ya nosotros vayamos pensando como Jesucristo. Por eso es que yo le he enseñado a ustedes el ejercicio de cuando lean los evangelios o lean el Antiguo Testamento. Quieran ustedes ver cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús. Eso ayuda mucho porque la mente de él ya nos fue dada. Pero sabemos que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y ya nosotros tenemos la mentalidad del Espíritu, porque tenemos la mente de Dios. No se quedó sin dejar de darnos nada. Nos los dio todo. Nos los dio todo. Amén. 8, 10 y 11. En la página 1181. Pero si Cristo está en ustedes, ahora yo les hago una pregunta. ¿Está Cristo en nosotros? Ah, menos mal. Pero si Cristo está en ustedes, ¿el cuerpo qué? Está muerto a causa del pecado. Si eso nada más nos acordamos cuando la tentación viene, no habrá pecado en nosotros, que no tiene por qué haber, porque el pecado de nosotros fue crucificado conjuntamente. Por eso al Señor no le agrada, y el enemigo trabaja mucho ahí, en que los pecados que se cometieron y uno se ha arrepentido y ha pedido perdón, ya son borrados, lavados. Borrado no, lavado. Y lo que se lava, después no se sabe lo que había ahí. Si esa verdad no la llevamos a nuestro corazón, vamos, oigan bien, a ser cristianos que no podrán nunca alcanzar lo que significa vivir en Cristo Jesús. Porque ese tormento hace que no se pueda gozar de esta libertad y de este agradecimiento por esta gracia que tenemos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que aunque usted haya algún pecado en el pasado que de momento venga, usted átelo y échelo fuera. Usted es una persona perdonada, somos los redimidos. Los redimidos, no hay pecado por grande que sea, que el Señor ya no los haya borrado con su sangre, los ha lavado. Y si Él dice que no se acuerda, no debemos acordar nosotros, porque cuando se hace, ofendemos a Dios. Hay una ofensa para Dios, no estamos creyendo en Él. Y eso nos impide, todos estos versículos de vida eterna que la tenemos por Cristo, no permite que nosotros vivamos a través de esa gran verdad. ¿Entendieron? Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, porque somos justos. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, ¿por medio de quién? Por medio de su Espíritu. ¿Que vive dónde? En ustedes. Toda esa cita, háganle una marca, y cuando el enemigo quiera acabar con ustedes, ustedes le contestan con esta cita de la vida eterna. Y van a ser más que vencedores. 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿conforme a quién? A la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué pasará? Vivirán. Vamos a dejar eso hasta ahí. Que aunque nos tardemos, esto es para rumiarlo, para comerlo. Porque la palabra, ya ustedes estudiaron la semana pasada, que hay que comérsela. Hay que comérsela, hay que digerirla, hay que volverse como esos animales que tienen dos estómagos, ¿verdad? Que de uno le pasa y le pasa al otro, y pues nos tenemos que volver eso, para que esa palabra la vivamos, porque viene el día en que ustedes van a tener que vivirla y enseñarla. Vivirla para poderla enseñar. Y siempre sabiendo que el Señor no es un Dios que hace las cosas porque hoy me dio la gana. No, el Señor es un Dios de planes, de propósitos y diseños. Y tiene planes, propósitos y diseños con ustedes. Y lo que quiere es que sean esos cristianos que vivan a través de la fe, que sepan quiénes son, que vivan gozosos de todo lo que tiene Jesucristo, que nos los ha dado, que lo prediquen, lo digan y lo vivan. Amén.